Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la sociología. Esta noche vamos a hablar de la teoría sociológica y los métodos de la sociología. Y nos acompaña, como es habitual, la profesora Violante Martínez. Muy buenas noches, Violante.
Buenas noches, Isabel.
Como digo, vamos a hablar de la teoría sociológica y los métodos de la sociología. Pero podríamos centrar este tema en cuanto a la importancia que tiene dentro de lo que es la asignatura de sociología.
Sí, sí, porque realmente la teoría sociológica y los métodos de la sociología comprenden el núcleo fundamental de la ciencia sociológica. Yo diría, iría un poquito más allá y diría que es el motor, en el sentido de que pone en funcionamiento las herramientas para acceder a un conocimiento que nos explica un área de la realidad que cualquier observador o observadora quiere indagar, ¿no? Bien sea pues de lo que está aconteciendo en la vida diaria, el tema del fenómeno del botellón que está apareciendo ahora en la sociedad, pues cómo la sociología pone en funcionamiento ese motor para indagar qué es lo que está pasando con los jóvenes y con su práctica de ingerir alcohol, drogas, fumar, en torno a eso que denominamos en la calle, todo el mundo, botellón. Entonces, se observa, se analiza, se detecta, se sacan datos y se interpreta para sacar una pequeña teoría. He dicho este fenómeno pues para que las personas ubiquen estas herramientas teórico y analíticas dentro de la realidad que realmente le pertenece de manera específica a la sociología.
Por lo tanto, ¿hablamos de teoría o hablamos de teorías? Quiero decir, aunque el método del que luego vamos a hablar, aunque el método sea el mismo, digamos que cada análisis podría desembocar en una teoría.
¿Cada análisis podría desembocar en una teoría? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que cada análisis produce una teoría. Luego, lo que sucede es que si hay varios análisis dentro de esa realidad, como pueda ser el terrorismo, el fenómeno del botellón que estamos viviendo todo este año, pues evidentemente, según distintos métodos o maneras de acercarse a esa realidad, se obtienen datos que reproducen lo que hay. Entonces, realmente aparecen teorías con sus propias peculiaridades, pero que intentan explicar la realidad. Entonces, realmente vendrán a decir prácticamente lo mismo. ¿Por qué se produce el fenómeno del botellón? ¿Por qué se produce el fenómeno del terrorismo? ¿Cuáles son las características? ¿Qué peculiaridades tiene? ¿Qué personas lo practican? ¿Cuáles son sus comportamientos? Entonces, todas esas teorías, incluso con sus distintos métodos de acercamiento, de análisis, de indagaciones, evidentemente llegarán a explicar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, son distintas en cuanto a método y en cuanto a aproximarse a esa realidad, pero tendrán el mismo denominador común en cuanto que investigan lo mismo y que explican realmente qué es lo que está pasando.
Pero no se puede llegar, ya indagando un poco más, a conclusiones diferentes. Por ejemplo, el ejemplo que se ha puesto, el ejemplo del terrorismo.
Sí.
Dependiendo, por ejemplo, del país, por ejemplo, sí, en el que se haga un estudio sociológico sobre el mismo ahora mismo, con todo lo que está pasando, será muy diferente la teoría a la que concluyan, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, que en Arabia Saudita, en caso de que se haga, un estudio de este tipo, o hasta en Europa.
Mira, Isabel, la respuesta es sí, sí son distintas. Sí son distintas porque cada cultura, cada país, cada ideología política enmarca sus enfoques a través de esas peculiaridades, ¿no?, sobre todo ideológicas. Y bueno, evidentemente sí que son diferentes. Lo que pasa es que si nos movemos en términos objetivos científicos, que es a lo que todo el mundo se agarra en la ciencia como el ser supremo, como lo que más valoramos, es uno de los dioses del mundo actual, ¿no? Pues realmente tendría que ser muy parecidas. Son distintas, evidentemente, por todo esto que estoy diciendo, pero tienen que dar cuenta de por qué un fenómeno como es el terrorismo o el del botellón se puede diferenciar de un país a otro, o se puede diferenciar del norte de España al sur de España, qué elementos hay en común y qué elementos hay distintos. Entonces, si bien es verdad que las teorías son distintas y que porque explican distintas áreas de esa realidad, tienen que tener elementos en común. Entonces, contestando yo creo que un poco a esta interrogación, yo creo que para los alumnos y para las alumnas que están estudiando el tema de la teoría sociológica y los métodos de la sociología, que pertenece pues a la primera lección, la naturaleza de la sociología, que es la lección prácticamente más peliaguda, más difícil, porque enmarca todo lo que va a ser, todo lo que viene después, ¿no? Como son cosas muy específicas, la cultura y el proceso de socialización, el conflicto social, el conocimiento social de la realidad, la dimensión comunitaria, las politeias, la economía, y luego pues los cuatro capítulos de lo que es la sociedad, en lo que, repasando un poquito, pues está la evolución de las sociedades, esa estructura social, los procesos sociales que hay en esa estructura social, y bueno, los problemas sociales que tiene la sociedad actual. Pues yo creo que ese motor y ese núcleo da cuenta de la finalidad más importante que tiene esta disciplina, que es su finalidad es elaborar teorías sobre la realidad social, sobre estos dos acontecimientos o fenómenos que estamos poniendo en la mesa ahora, ¿no? Elaborar, por lo tanto, pues un conjunto de proposiciones que estén en estado de mutua integración lógico-causal y que posean un grado mínimo de validez, porque si es cierto, como decía antes, que las teorías pueden ser distintas, tal vez porque cada teoría quizá esté haciendo hincapié en cosas específicas que más de importancia, pues supongo yo que en el País Vasco se centrarán algunos teóricos en unos elementos determinados, otros en otros. Los del sur a lo mejor se centrarán en otros más sobresalientes. Estoy pensando en el terrorismo internacional, el acontecimiento del 11 de septiembre, ¿no? Pues tiene, evidentemente, los expertos y las expertas dan sus interpretaciones con ese cúmulo de experiencia que tienen a través de años de investigación. Entonces, volviendo un poquito a nuestro hilo conductor de nuestra asignatura, Introducción a la Sociología, pues la finalidad de la sociología en su aspecto de disciplina teórica es elaborar ese conjunto de proposiciones, de teorías, que tengan pues una lógica causal y que posean pues ese mínimo de validez. Y bueno, yo creo que a mí me parece que surge aquí una pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que son válidas las teorías, por ejemplo?
Claro, es un poco casi volver al principio. ¿Cómo sabemos o que una es más válida que otra en caso de que haya distintas teorías?
Muy, muy buena observación, porque yo creo que para saber que una, ¿cómo sabemos que una teoría es válida? Pues hombre, pues comprobando o viendo que una teoría es válida cuando distintos acontecimientos o investigaciones ulteriores a ellas confirman la verdad de sus proposiciones. Si verdaderamente se sigue manteniendo, si eso que se está constatando en un periodo determinado se ha quedado como un pozo dentro de la estructura del fenómeno, porque realmente puede cambiar de forma, de manifestación, pero lo que es en su esencia, pues yo creo que una teoría válida da con el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, en general, la teoría, ¿qué es lo que hace? Pues explicar lo que acontece, predecir los hechos en buena medida. Si sabemos que determinadas causas generan terrorismo o comportamientos terroristas, pues las teorías nos pueden dar luz a cómo dirigir, orientar a través de la política, a través de planes de acción, que eso verdaderamente no estalle en una sociedad y pueda desestabilizar hasta el punto de llegar a un conflicto de unas dimensiones amplias y grandes.
Es decir, que las teorías hay que dejarlas reposar, de alguna manera.
Sí.
Una teoría puede surgir, pero hasta que no pasa un tiempo, pues no se puede corroborar. Eso igual supongo que en todas las facetas de la ciencia, ¿no? Hay que dejarlo reposar.
Sí, porque además ese fenómeno de acumular esas teorías que van construyendo un edificio de conocimientos, por ir a un lenguaje más de la calle, más sencillo, necesitan asentarse. También hay que tener en cuenta que en sociología estamos con una realidad que está cambiando constantemente. No es como en biología, pues también se pueden cambiar en la naturaleza fenómenos, ¿no? Pero no tan rápido como en la esfera de lo social, ¿no? Sin embargo, pese a que la realidad está cambiando, a veces tiene elementos en constante conflicto y en contraposición, pues realmente estas teorías tienen que dar cuenta, dentro del proceso en el que están insertos los fenómenos, los acontecimientos y los hechos, de lo que está aconteciendo. Que luego el fenómeno cambie en algún elemento sustancial, las teorías ulteriores comprobarán en qué medida han variado, en qué medida han dejado de ser ciertas, y ajustarán esas teorías.
Sí, porque de hecho en sociología pues las cosas cambian como cambiamos los individuos, muy deprisa. Y en cuanto a los métodos, cuando hablamos de métodos de la sociología, hablamos de varios métodos también para llegar a esa teoría de la que hablábamos al principio.
Bueno, antes de centrarnos en los métodos y en la metodología, hay que decir que la teoría es importante en cuanto que orienta la investigación empírica, ¿no? La investigación empírica es toda la observación que se puede hacer desde una visión amplia de la realidad, ¿no? Entonces, en la investigación empírica entra la metodología, o forma parte la metodología de la investigación, de cómo nos acercamos como científicos sociales a observar lo que está pasando, ¿no? El periodista lo está haciendo día a día en la realidad, en una noticia, quizá no profundiza, si no es en una investigación periodística en profundidad, pero se dedica a lo que acontece día a día. En la ciencia sociológica profundiza con la investigación empírica, lo mismo que hace el periodista, pero con la estructura sociológica, ¿no? Entonces, con ello quiero decir que la teoría está unida a la investigación empírica, a su método. Es decir, la teoría no tendría tampoco sentido sin una investigación y sin una metodología. Y viceversa, la metodología no tendría sentido si no estuviese apoyado en una teoría. Entonces, como es una interacción constante y creativa, pues ¿cómo podríamos entender qué es la metodología? ¿Cómo nuestros alumnos y alumnas en esta iniciación a la sociología pueden captar desde este primer plano algo que se les quede muy grabado? Pues la metodología en esta ciencia es el estudio sistemático de todos los métodos utilizados en esta ciencia o en la ciencia social en general, en la investigación de la realidad, de lo que acontece, ¿no? Entonces, abarca, por un lado, el análisis sociológico del procedimiento de la investigación, y por otro, consiste en todo el conjunto de métodos que emplea una ciencia, ¿no? En resumidas cuentas, los métodos de la sociología se bifurcan en métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Este año, en esta introducción, no vamos a detenernos en cuáles son los métodos cuantitativos y cuáles los cualitativos, porque en cuanto se haga la carrera de sociología o la de ciencias políticas u otra ciencia social que esté muy paralela, antropología, psicología, pues realmente el método cuantitativo, pues estudiarán ahí esas técnicas de investigación que nos permiten recoger muchos datos en grandes cantidades, las encuestas, los sondeos de opinión, los análisis de datos de fuentes secundarias, nos dan un análisis macro, general, global, de lo que está pasando en un acontecimiento. En cuanto que el método cualitativo, pues rellena los recovecos en los que no pueden llegar los cuantitativos. Es decir, esas apreciaciones subjetivas, esas opiniones que las personas en una encuesta que está cerrada, que está estandarizada, que está cerrada en el sentido de que hay que contestar a lo que se le pregunta, ¿no? En una entrevista en profundidad una persona puede contestar sus apreciaciones personales. Entonces, esa visión cualitativa está rellenando esas lagunas que ha dejado lo cuantitativo. Entonces, los métodos cualitativos junto con los cuantitativos nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en esos dos acontecimientos que veíamos al principio. El fenómeno del botellón, que en la sociedad española pues ha alcanzado una importancia bastante elevada y radical en algunos elementos, pues para introducir programas en la educación desde el seno de la familia hasta el seno de la escuela y la universidad. A los jóvenes, de repente, pues nos han introducido un fenómeno que lo están viviendo ellos con unas repercusiones, y hay que estudiar eso, qué es lo que está pasando, pero no solamente por saber lo que está pasando, sino para implementar mejoras.
Cogiendo, por ejemplo, este caso, este ejemplo, el del botellón, se puede estudiar desde varias perspectivas, es decir, se puede estudiar sociológicamente y hacer diversas teorías desde varias perspectivas. Por ejemplo, me refiero a por qué beben o por qué parece vamos a ponerlo entre comillas, que beben los jóvenes, cada vez más jóvenes, y beben más. Eso sería un aspecto. Pero, por ejemplo, otro aspecto es, bueno, vamos a suponer que siempre han bebido los jóvenes, pero ¿por qué ahora beben en la calle? ¿Les gusta reunirse en la calle? Y, bueno, una cosa que parecía hace unos años imposible, molestar a los vecinos y qué tal, eso se da también. Dos fenómenos unidos, pero que son dos fenómenos diferentes. ¿Se podrían hacer dos teorías o todo se globalizaría en una?
Bueno, se
por
pueden
poner
hacer
un ejemplo, ¿eh?
Sí, 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 Isabel, sí. Ciertamente es un fenómeno que en la que se pueden lanzar varias preguntas, ¿no? ¿Por qué los jóvenes y cada vez más jóvenes beben dentro de una sociedad que les impulsa por sus anclajes de consumismo, realmente les está conduciendo a ello? Serían un poquito las víctimas, o en gran parte las víctimas de los propios anclajes de la sociedad, ¿no? Que les lleva a eso, de la educación de los padres. Entonces, se podría lanzar esa pregunta y junto con grandes teorías que nos llevan a cómo determinados comportamientos consumistas llevan a que los jóvenes sean víctimas de eso y queden atrapados ahí y tengan esos comportamientos de emborracharse, de evadirse a través no solamente del alcohol sino de otras drogas muchísimo peores que el alcohol, aunque el alcohol en grandes dosis es un veneno y mata. Realmente esa pregunta que se lanza con sus hipótesis para demostrar si realmente el mayor causante son los esquemas valorativos consumistas que tiene la sociedad a través de los medios de información, de la publicidad, o también desglosado y unido con otra pregunta que es si los padres tienen la mayor responsabilidad en ello, no solamente la sociedad. Entonces, podrían ser dos preguntas que se lancen con métodos distintos de indagación y que los dos, las conclusiones, ambas conclusiones se unifican en qué está pasando, por qué sucede, cuáles son las causas más importantes y las consecuencias. Y evidentemente el conjunto de las dos aproximaciones nos dan dos teorías que, unificadas en un proceso lógico-causal, que es lo que al principio decía, es decir, su fin es elaborar teorías sobre la realidad social, es decir, elaborar un conjunto de proposiciones en estado de mutua integración lógico-causal que posean un grado mínimo de validez. Entonces, esos dos resultados, con sus características distintas y sus enfoques distintos, se unifica en una teoría global de por qué está sucediendo ese fenómeno, cuáles son los culpables, los factores causantes, los factores originales, cómo se manifiesta, cuáles son las características más importantes, y también dentro de ahí se podría estudiar no solamente desde el plano causal, sino desde el plano de las consecuencias que van a tener estos jóvenes cuando lleguen a los 30 años, cuando lleguen a los 40 años, cuando se compruebe médicamente que han tenido lesiones en el hígado o en los riñones o lo que se está oyendo en la prensa con la ingestión de estas pastillas, ¿no? Entonces, los distintos ángulos también de la realidad o las preguntas que se lanzan para producir una teoría sociológica y utilizar ese método está en función también de qué área de esa realidad nos interesa más en este momento o cuál es la realidad más deteriorada y que más necesita con urgencia mejora.
No obstante, probablemente si se hace un estudio para hacer una determinada teoría sobre este fenómeno, probablemente varios sociólogos harían estudios diferentes y podrían salir teorías diferentes. Sí. Diferentes en cuanto a diferentes ángulos también, porque no son problemas complejos, igual que hablábamos del terrorismo u otros, son problemas complejos que tienen tantos ángulos que se pueden hacer diversas teorías. Volvemos un poco al principio de la conversación.
Sí, el principio de la conversación realmente nos llevaría a la sociología estudia la realidad social. Y la realidad social es un prisma, que lo hemos dicho en muchos programas de la UNED, es un prisma que tiene muchas caras y va cambiando esas caras. Entonces, claro, hay muchas teorías que dan cuenta de cada una de esas caras. Lo importante es saberlas interaccionar, interrelacionar, el buscar el punto en común que tienen. A lo mejor algunas no son tan válidas como otras porque los métodos no se han ajustado y no han encajado en esa realidad, con lo cual no sirven. A lo mejor han sido métodos muy costosos, pero no han encajado en esa realidad y no le han cogido verdaderamente el qué es lo que está pasando ahí. Entonces, a lo mejor no nos importa que no sean válidas, porque lo que nos importa es ver por qué no son válidas. Y en la medida en que vamos desechando esa teoría que no es válida, ¿por qué? Se estará explicando la realidad.
Ya quizá estos últimos minutos me gustaría dedicarlos más íntegramente al alumno. Sí. Hemos vuelto un poco a estos temas o a este tema central, troncal, como se ha dicho también al principio, bastante teórico y quizá más árido para el alumno. Se le han dado una serie de pautas aquí, pues en esta charla, para que poder acercar a este tema al alumno. ¿Alguna otra cosa para que comprenda más? Porque parece, en principio, más árido. No sé si lo será o si ese será un planteamiento que se haga a los profesores de parte de los alumnos, pero sí lo parece.
Parece que es árido y realmente lo es, pero como es el motor de la ciencia, como es el núcleo, desde luego hay que hincarle el diente, hablando en un lenguaje coloquial, porque luego los que hagan la carrera, como decía también antes, tanto la de ciencias políticas como sociología, antropología, psicología, etcétera, pues van a tener técnicas de investigación social, van a tener estadística descriptiva, van a tener estadística diferencial, van a utilizar modelos de correlación, modelos matemáticos más sofisticados, pero eso lo van a ir haciendo poco a poco. Pero es que realmente la sociología, la propia esencia de la sociología es la investigación, porque si no quedarían en teorías en el aire que no se unificarían con las otras investigaciones de acontecimientos nuevos que aparecen y quedarían obsoletos y quedarían atrasados. Entonces hay que unificar siempre. Entonces el motor de esta ciencia es investigar. El fundamento o el origen y el fundamento de esta ciencia, el fin de esta ciencia es elaborar teorías, investigar. Y eso es muy importante en esta ciencia, es lo más importante. O sea, si queremos hablar del conflicto social, de las teorías, ¿de dónde han surgido esas teorías? De los métodos que se han aplicado sustentados en teorías para aportar las teorías del conflicto social. ¿Qué es el conocimiento social de la realidad? Las ideologías, las tradiciones, las culturas. Pues está basada en observaciones. O si hablamos de los procesos sociales, o si hablamos de la estructura social o de las politeyas, cualquier área en sociología que se estudia como tema ha sido fruto de una investigación y de una teoría que se ha consolidado con los siglos. Luego, la teoría sociológica y los métodos de la sociología son fundamentales.
Sí, ya se ha dicho también al principio que era el tronco y de ahí salen todas estas ramas de las que estábamos hablando. ¿Algún consejo final en este último minuto que nos queda para los alumnos?
Pues que estudien varios temas y que intenten en media hora desarrollarlos para que se autoevalúen en qué medida pues se ha desarrollado bien el tema, porque aquí no se trata solo de leer la asignatura o temas bonitos o menos bonitos o áridos o menos áridos, sino de saberlos explicar. O sea, una cosa es aproximarnos a una iniciación a la sociología, entender los conceptos nuevos y cosas nuevas que aparecen en esta ciencia y otra saberlo transmitir. Entonces, a practicar el desarrollo de lo que una persona ha entendido es fundamental también.
Pues nos debemos despedir ya. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Adiós, adiós.